Laura tenía 22 años cuando detectaron un linfoma de Hodgkin. En ese momento estaba terminando la carrera, tenía muchos planes, supuso una parada obligada. Los médicos le dieron un buen pronóstico, pero la enfermedad hizo que se replanteara todo.
Cuando me dieron el diagnóstico fue un momento agridulce, porque por un lado por fin le podía poner nombre y apellido a lo que me estaba pasando, pero por el otro lado fue un jarro de agua fría el que te digan tienes cáncer. Me dijeron en todo momento que era muy buen pronóstico y que iba a ser un año malo y que lo iba a superar, pero es verdad que te obliga a replantearte todo.
Tras el diagnóstico llegó el tratamiento. Como todo enfermo de cáncer, tuvo que someterse a muchas pruebas y luego lo más duro, las sesiones de quimio y radioterapia con todos los efectos secundarios que producen.
Yo intenté tomármelo todo con muy buena actitud, porque al final pensé que lo único que me quedaba era pelear, y para pelear hay que tener fuerza. Entonces yo decidí tener buena actitud, y aunque hubo momentos muy malos y muy delicados, pues bueno, siempre intenté poner al mal tiempo buena cara.
Laura está curada, lleva 10 años en remisión completa, pero cuenta que siempre queda el miedo a que la enfermedad vuelva.
Vas a las revisiones con ese miedo de habrá vuelto. En cuanto te notas algo diferente y si esto vuelve a ser el cáncer, es un miedo que poco a poco hay que ir poniéndole cara, y es algo que, bueno, que poco a poco va quedándoselo como algo residual.
Muchos enfermos de cáncer tienen que hacer frente a gastos que no están subvencionados, medicamentos complementarios, traslados o algo tan básico como una peluca. Laura tuvo que comprarse una que por fortuna pudo pagarle su familia, pero no todos tienen la misma suerte.
Por la quimio se me cayó el pelo y tuve que comprar una peluca para poder salir a la calle. Para ese tipo de cosas sí que he echado de menos ayuda, porque al final para mí lo importante era no solamente estar sana, sino también verme sana. O sea, el yo verme en el espejo y verme sin pelo para mí era un shock.
Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, mira, otro caso. Lorenzo tiene 17 años. Con 15 le descubrieron un tumor entre el pulmón y el corazón.
En el momento en el que me lo diagnosticaron resultó ser un impacto total. Nunca me atropella de un tren, pero la verdad es que no se me ocurre otra forma de compararlo. Sí que creo que mi cerebro no lo llegó a procesar del todo hasta bastante tiempo después, que era consciente de la situación, pero en el fondo no del todo.
Qué tío, qué bien habla, cómo lo cuenta. Oye, ¿cómo afecta un golpetazo como estos a la salud mental del enfermo?
Pues Ángel, un impacto de esta magnitud evidentemente provoca unos cambios psicológicos y también va a generar diversos sentimientos y emociones que van a alterar la estructura familiar. Pero lo que ocurre es que se ven afectada tanto la planificación de su proyecto de vida, que todas las personas nos planteamos, así como hábitos, costumbres, incluso pues su imagen corporal. Es decir, se produce un giro radical con una sensación de cierta pérdida, pues, del control de la propia vida. Además, estos cambios tan drásticos conllevan a dificultades de adaptación y nos encontramos con personas que se derrumban y otras que tratan de mantener el control. Pero afortunadamente, a medida que pasa el tiempo y con gran esfuerzo, tanto emocional como psicológico, estas personas son capaces de afrontar los cambios gracias a los recursos innatos de los que disponemos.
Hemos hablado del shock, pero claro, el tratamiento imagino que también afecta emocionalmente.
Así, Ángel. Dependiendo del tipo de tratamiento, pues se van a manifestar diferentes reacciones psicológicas. Unas que son consecuencia de los efectos secundarios de los tratamientos y otras debido a ese miedo que causa el recibir el tratamiento, que de algún modo va a limitar tanto la actividad diaria y personal, llegando a desestabilizar el estado del ánimo. Por ejemplo, observamos que los pacientes que pasan por una cirugía, debido al cambio que se produce en su imagen corporal, sufren mucho miedo a ser aceptados socialmente. Sin embargo, aquellos que pasan por un tratamiento de quimio manifiestan una disminución de la autoestima asociada a los cambios en la imagen corporal.
Mira, vamos a escuchar de nuevo a Lorenzo. Él dice que le ayudó mucho el humor y las bromas.
Sirve como una forma de escape que, aunque a alguna gente le pueda molestar que hagas bromas sobre unos temas, si tú estás cómodo, puede ayudarte a pasar ese tiempo de una manera mejor y verlo todo con una perspectiva más animada de lo que lo clásico de todo terrible.
Qué curioso. ¿El estado de ánimo influye para bien o para mal en el cáncer? Aurora.
Ángel, pues claro que el tener un buen estado de ánimo va a influir en positivo, pero fíjate, más que nada es cómo afecta este estado de ánimo al sistema inmunológico. Por lo tanto, si se tiene un buen estado de ánimo, el sistema inmunológico va a estar más fuerte, lo que va a repercutir en el estado de salud mental. Como dice Lorenzo, este adolescente superviviente, el sentido del humor es esencial. Y concretamente, recuerdo que cuando su padre le rapó el pelo, le puso una música y se lo tomaron con mucho humor toda la familia. Y esto a él le ayudó a la hora de su recuperación.
Qué bueno. Mira, volvemos a Laura. Tiene una vida normal, pero sí nota cómo su caso es diferente al resto.
A la hora de renovarme el psicotécnico, el carnet de conducir, pues sí que los plazos son más cortos. Tuve que presentar el informe médico de mis hematólogas, pues diciendo que todo estaba bien, que estaba en remisión completa, que no tenía ningún efecto secundario.
Claro, esto es otro palo o palitos. Tiempo después hay más dificultades, ¿no?
Sí, Ángel, porque una vez que ha terminado ese tratamiento se pueden producir alteraciones psicológicas por temor, evidentemente, a una recaída. También observamos que algunos pacientes manifiestan alteraciones emocionales por la separación del personal sanitario, porque muchos de ellos han vivido y han permanecido durante mucho tiempo en el hospital, sintiéndose así como más desprotegidos al no permanecer en el centro hospitalario. Actualmente, estas personas no disponen de un apoyo por parte de las instituciones. Como bien decía, tienen muchas dificultades para reiniciar su vida, se enfrentan a muchas dificultades como, por ejemplo, a la hora de solicitar un crédito, a contratar un seguro de salud, a comprarse una peluca. Todo ello contribuye muy negativamente a esa recuperación mental. Y además, la incertidumbre con respecto al futuro, ¿no? El denominado síndrome de Damocles. Miedo también a ser rechazado socialmente, bastante tiempo que están de baja, sin interactuar con amigos y compañeros. Y además tienen que volver a reiniciar su vida, lo que les lleva a experimentar emociones de ira y enfado en muchos casos. Y claro, por ello es esencial, Ángel, hablar con la familia y amigos para canalizar esas emociones tan negativas.
Sobre la familia, ¿qué recomendaciones se darían a estas familias y amigos?
Pues, Ángel, es muy importante que escuchen, que respeten sus pensamientos, sus miedos, sus necesidades. Siempre que sea posible hay que darles respuestas sin miedo, pues tienen derecho a saber qué les está pasando, qué les está ocurriendo. Tienen derecho a expresar sus dudas, sus inquietudes, sus deseos. Y además es muy importante no cambiar la manera habitual de actuar en las familias. Por ejemplo, hablar de otros temas diferentes a la enfermedad que se sufre, pues esto también les va a distraer, evidentemente dependiendo de la fase en la que se esté la enfermedad.
Lorenzo tiene ahora 17 años, está bien, pero claro, era un chavalín, era casi un niño cuando le detectaron el cáncer. El miedo siempre está ahí, escucha.
Algún día que me da un dolor de cabeza o algo así, puedo resultar un poco hipocondriaco y pensar que va a ser algo peor, pero lo típico de que lo piensas un minuto y no sale de ahí.
¿Cómo se les ayuda en consulta, Aurora?
Pues, Ángel, principalmente se va a trabajar esa falsa creencia que muchos de estos pacientes tienen sobre que la ansiedad, el estrés por el que están pasando pueda volver a que esa enfermedad vuelva, ¿no? A revivarla de alguna manera. Y, sobre todo, controlar y reducir la ansiedad y ese sufrimiento que padecen. Se utilizan técnicas como la relajación y la distracción que les ayudará a fortalecer esa autorregulación emocional tan necesaria en este momento. Y fíjate, con los más jóvenes y con los adolescentes se trabaja de una forma similar a los adultos, pero teniendo en cuenta que como su vida se interrumpe a edades muy tempranas, donde ese crecimiento emocional y psicológico es muy rápido, les va a costar más reincorporarse al colegio, a los institutos, a las universidades y sobre todo a su grupo de iguales.
Claro, además imagino que esto se prolonga en el tiempo, porque las revisiones también se prolongan. Lógicamente, el miedo puede permanecer y hay que seguir ayudando, ¿no?
Sí, Ángel, eso es un continuo hasta que ya pasa bastante tiempo, como decía bien la chica del principio, siempre tienen un miedo cada vez que van a esas revisiones y por eso la ayuda psicológica es tan necesaria y tan escasa para estas personas.
Salud mental en la linterna, todos los martes con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Gracias, Aurora.
Gracias a ti. Buenas tardes,
adiós,
Ángel.
Buenas tardes.